Tenemos a Mariela Vivone, vocera del Cuartel Centenario de Bomberos en línea. Mariela, bienvenida, ¿cómo estás? Bienvenida.
Bien, ustedes, muchas gracias por venir.
Bueno, Mariela, vamos al tema original por el cual te estábamos convocando. Juliana tiene algunas preguntas para hacer también.
Mariela, buenos días. Bueno, se acerca las fiestas y uno se pregunta cómo vienen los controles en materia de seguridad para los locales.
Mira, está trabajando la intendencia con los controles, la parte de técnica de bomberos por el tema de certificaciones de locales, en estos casos, que son locales transitorios, que es por un tiempo corto, está bastante bien. De todas maneras, y lamentablemente, siempre hay alguna venta media clandestina, pero la parte de la intendencia, los fiscales, la parte que fiscaliza, digamos, y que hace controles en la calle, está permanentemente actuando. Bomberos realiza los trámites en exigencia y interés de parte de los supermercados, que a veces hacen determinadas, por ejemplo, carpas afuera en los estacionamientos, que deben cumplir con determinados instructivos técnicos que ya lo establece Bomberos por el tema de la distancia y varios otros factores que ya claro. Está en la página de Bomberos.
Mariela, cuando uno ve en las esquinas, ¿no?, especialmente el 24 de tarde, ¿no?, gente de diferentes edades en una esquina cualquiera con una mesa y con fuegos artificiales. Si están ahí es porque pidieron un permiso, supuestamente. Fueron habilitados para hacerlo.
Supuestamente. No es el 100% que ha cumplido, que cumple con eso. En esos casos, el que actúa en las inspecciones es la parte de las intendencias locales de cada, cada localidad, digamos.
Las intendencias, ¿no? Son claro.
Exactamente. Nosotros realizamos las inspecciones con las exigencias que nos dan los instructivos en locales que son instalados provisoriamente para el periodo de venta de fuegos artificiales, ya sea los que están linderos o cercanos a las edificaciones, que por ejemplo es muy común en los supermercados, o locales pequeños que están solamente para lo que es mesita. Eso son exigencias de la intendencia, no de bomberos.
¿Vienen siendo más estrictos los controles teniendo en cuenta aquella tragedia que recordábamos en Toledo donde fallecieron 4 personas?
Ah, sin duda. De todas maneras no tenemos grandes cantidades de depósitos acá en Uruguay. Siempre la parte de la intendencia y los ministerios de trabajo y demás son los que fiscalizan y tienen las exigencias, como por ejemplo una de las pautas importantes y exigencias importantes es el servicio de materiales de armamento, que tiene varias pautas que debe cumplir para poder otorgar a posterior la certificación de bomberos. O sea que es un combo de varios pasos que deben cumplir para tener. En ese caso, cuando murieron esas 4 personas, el trámite estaba en proceso y no tenía las autorizaciones pertinentes en cuanto al servicio de material de armamento del ejército.
¿Cómo es
sus consecuencias.
¿Cómo es el trabajo de bomberos el día precisamente de las fiestas? ¿A qué hora empiezan los mayores llamados?
Enseguida después de las 12 de la noche. El día 24 o el día 31, 12:05. Ahí empezamos a salir.
Se escucha la señal saliendo, me consta.
Sí, y eso da la pauta de que muchas causas de esas salidas son por los fuegos artificiales que han impactado en techos, por ejemplo, de quincho, o en vegetación que está bastante seca. Exactamente. Y después, lamentablemente, posterior a algunas horas después de la medianoche, en la madrugada, accidentes vehiculares, que por suerte, con los controles de la policía y los inspectores de la intendencia, el año pasado se ha disminuido significativamente.
Si bien es difícil cuantificar, pero ¿qué cantidad de intervenciones hacen los bomberos esa noche?
Y esa noche, si hablamos de todo el país, y son más o menos unas 60, 70 salidas, pero en todo el país, principalmente donde más se sale en esas fiestas es en Montevideo, Canelones y Rocha.
¿Y Rocha?
Por cuestiones obvias.
Sí,
claro.
Sí. Perfecto.
Y la gente se moviliza para eso.
Bueno, Mariela, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido un gusto como siempre.
Por favor. A la orden, como siempre.
Buena jornada, hasta luego.
Bueno, igualmente a ustedes.
Muchas gracias. Mariela Vivone, vocera de Bomberos, interesantísimo todos estos detalles, ¿eh? Bueno, pero ¿qué más tenemos para decir de los fuegos artificiales cuando ya nos estamos por ir y nos estamos preparando? Ya no falta poco y nada.
Sí, queda poco, una semanita.
La semana y ya empiezan las fiestas.
Bueno, Aldo, estuvimos averiguando con la Sociedad Uruguaya de Pediatría, que lanzó la campaña No Son Juguetes hace un par de días a través de un comunicado, emitió algunas recomendaciones. Se está hablando de que siguen observando una gran cantidad de personas con importantes quemaduras y lesiones de distintos tipos. Las más frecuentes en esta fecha son quemaduras superficiales en manos y ojos, pero también hablan de lesiones graves que son generadas por los denominados megapetardos o superbombas, que son explosivos que se ven en los últimos años y que han provocado amputaciones en niños,
favor,
en los dedos,
por favor, sí, sí,
más que nada. Y bueno, se está hablando de que una vez que los fuegos artificiales, es la mayor recomendación que se da, una vez que los fuegos artificiales no funcionan, no se vuelvan a encender. Hay que esperar un tiempo prudencial y después rociarlos con agua y tirarlos a la basura. Lo mismo que los niños a la hora de manipular este tipo de artefactos estén acompañados de los padres en lo posible. En lo posible que no lo utilicen.
Sí, sí,
pero sabemos qué pasa. Y estuvimos en diálogo con la presidenta.
El Chasquibún no hace nada, el Chasquibún. Sigue habiendo Chasquibún, ¿no?
Sí, sigue habiendo.
Un sobrino tuve el año pasado que llevó como 400 Chasquibunes. Estuvimos tirando Chasquibunes. Bien.
Y estuvimos hablando con Alicia Fernández, la presidenta de la Sociedad Uruguaya de Pediatría, y esta era lo que nos decía.
Generalmente las lesiones leves son quemaduras en las manos o en el resto del cuerpo, que se pueden ver porque caen sobre lugares de piel descubierta o que tienen ropa y la ropa se quema y se quema la piel que está debajo. Lesiones a nivel ocular y las lesiones más graves son la que hemos visto, las amputaciones. Pero por una lesión grave que se ve, hay 6 lesiones menores. Entonces eso es la alerta. Están notificadas en una revista pediátrica. No es como una enfermedad infecciosa de notificación obligatoria. Entonces, no sabemos el número real, porque no es solamente el Hospital Pereira Rosella y otras instituciones de asistencia médica colectiva, públicas y privadas en el interior y en Montevideo. La impresión que se tuvo el año pasado es que habían aumentado con respecto al 2014 y al 2015 y al 2016. Eso está claramente establecido en esa publicación. Posiblemente esté vinculado a que los productos, si bien hay productos que son más seguros, que están avalados por el Servicio de Material y Armamento del Ejército, también hay, y todos lo sabemos, otros fuegos artificiales que se utilizan que no están reglamentados y que también se usan, y esos tienen más riesgo que los otros, que al ser manipulados, de causar una lesión. En el caso de los perros, se desesperan, se descontrolan con los fuegos artificiales, igual que se descontrolan con los truenos o con las tormentas. Entonces hay que tenerlos protegidos en algún lugar fuera de los niños, lejos de los niños, porque el perro, cuando se siente que está agredido, puede morder. O sea, ahí serían dos lesiones, las de los fuegos, que somos las que estamos intentando prevenir, y por otro lado, las mordeduras, que también hay que prevenirlas, porque por más que sean buenos los animales, en esa situación de locura que tienen porque se sienten agredidos, muerden y lastiman. Sí, se han visto, sí. De pronto no son mordeduras graves como las que vemos o que escuchamos todos los días, pero bueno, hay que tener mucho cuidado por el instinto que tiene el animal. Muchas personas les dan comprimidos de adultos para que el perro se duerma, y a veces el perro está tontado y en realidad se corre más riesgo de que muerda en esas circunstancias. O sea, que consulten a los veterinarios, que no les den medicaciones, igual que no se les da la misma medicación o la misma cantidad a un niño de 5 años que a un niño, a un adolescente de 12. Con los perros es lo mismo, no es lo mismo para un perrito de 2 kilos que para uno de 20. Entonces, que consulten al veterinario antes para saber qué medicación le tienen que dar, la cantidad.